Tiempo en la mañana de COPE Rivera en este miércoles para hablar con el alcalde de Tudela, Eneko Lararte, así como lo hemos hecho también con otros partidos políticos. La otra vez lo hacíamos con Ciudadanos, que se presentaba oficialmente aquí en la Rivera, también con UPN. Pues nos gusta, ya saben, analizar la actualidad a través de distintos asuntos de interés. Y con nosotros, ya sentado en este estudio, Eneko Lararte, alcalde de Tudela. Eneko, buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, vamos a ver si intento hacer una entrevista que guste a todo el mundo, porque ¿sabes lo que me dicen en Eco? Lo que me llega, porque no me lo dicen. Es que dicen que soy muy blando contigo, que te doy mucho jabón.
No sé, o sea, yo creo que siempre hemos tenido la libertad suficiente como para ni hablar, evidentemente, antes de la entrevista de lo que hay que, de los temas a comentar, y sí, que existe la libertad y tuya, evidentemente, absoluta. Incluso alguna vez hemos hecho que hicieses de correa de transmisión de la ciudadanía, no sé. Uh-huh. Vamos, yo te animo a que seas más beligerante si crees que lo tienes que ser, ¿eh? No hay mayor problema.
Vamos a hacer como el hormiguero. A ver, Eneko Lararte, si ese es tu verdadero nombre. Vamos a hablar de distintos asuntos y, bueno, voy a intentar meterle el dedo en la llaga, ¿eh? Así, bueno, vamos a empezar por el principio. Ayer se hacía una valoración de las jornadas de la verdura, tú y a través de Rafael de Miguel Ganuza no pude estar porque estaba ayer por motivos laborales en otra ciudad, en San Sebastián. ¿Qué conclusión habéis sacado de estas últimas y de vuestras primeras jornadas de la verdura, Eneko?
Nosotros ayer en la rueda de prensa tratábamos de transmitir fundamentalmente tres ideas. Una, de agradecimiento, porque yo creo que, y además lo percibe la gente que viene, las jornadas son lo que son y tienen el carácter que tienen porque participa mucha gente de manera altruista, y eso al final se nota, ¿no? Eso organizado directamente por un organismo, por un ayuntamiento, por una comarca o por quien fuese, sería muy complicado que fuese así. Y yo creo que esa impronta, ese sesgo, pesa, ¿no? En, uh-huh, en las diferentes actividades. Eso es muy importante y, por tanto, al menos por parte del ayuntamiento, lo primero fue palabras de agradecimiento para todas las personas que sacan adelante las jornadas y que lo mantienen durante tantos años. En segundo lugar, una valoración positiva centrada en varios aspectos. Uno, en la afluencia de gente, y la única herramienta que tenemos de medir por el momento son los visitantes a la oficina de turismo, que no es tampoco un indicativo de los visitantes a la ciudad, porque
no todo el mundo pasa por allí.
No todo el mundo, evidentemente, pasa por allí. Y veíamos que la evolución respecto del año pasado había bajado en 130 personas, 140 personas, pero claro, había que tener en cuenta que había un día festivo el 1 de mayo que cayó en viernes y este año cayó en domingo, con, ajá, lo cual hay un día de los gordos menor, y en concreto, si mirábamos la cifra de ese día, en ese día había 400 personas menos que habían visitado la oficina de turismo en ese viernes, ¿no? Con lo cual, si hiciésemos un poco una comparativa con los mismos días festivos, la fiesta y las jornadas han ido a más, y eso es una noticia positiva. Otra es que la ocupación y la sensación de hosteleros, de hoteleros, de y del propio comercio ha sido positiva. Yo creo que ahí han valorado muy mucho el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento de deslocalizar, no centrar todo en un único fin de semana y que sea excesivo casi a nivel de actos, sino promocionar conciertos y demás actividades en el primer fin de semana, porque eso ha servido también de atracción mayor respecto a otros años, y ahí la media en ese primer fin de semana de visitantes, como decía, en la oficina de turismo, yo creo que ha superado el 35-40% respecto al año pasado, y eso es una muy buena noticia. Y luego, respecto a las novedades en actividades y demás, para nosotros, que era el primer año, sí que queríamos destacar positivamente pues el haber podido introducir una temática que nos parece importante, que es la verdura ecológica, el producto ecológico, el cuidado de la tierra. Nos parece que es una línea de trabajo a abordar, y además vincular algo más al sector productivo en diferentes charlas y demás. Ha sido la primera vez que se hace y hay que ir mejorándolo. Eso en cuanto a la valoración global. Y luego sí que también incidíamos en que creo que tenemos que mirar de frente los retos que hay, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos es lograr, y ya hemos iniciado los trámites junto con el Gobierno de Navarra y la Orden del Volatín, para conseguir que sea una fiesta de interés turístico nacional, ¿eh? Para eso hay que hacer unos trámites y tendremos que trabajar, y los técnicos que tendrán que ponerse a ello, bueno, de hecho ya se han puesto, y ese es un reto que intentaremos conseguir más en el corto o en el medio plazo que en el largo. Por otra parte, creo que tenemos el reto de tratar de hacer una programación algo más equilibrada. Como decía, en algunos momentos es excesiva. Yo creo que en los medios de comunicación sois quizá los más conscientes, ¿no? Porque hay veces que se te duplican los actos. Y está bien, no tiene que haber un solo acto. Se pueden buscar diferentes públicos, pero me parece que en algunos momentos es desequilibrado. Y sin embargo, hay otros momentos que se podrían potenciar más. Y muy ligado a esto, y luego ya acabo con una conclusión, muy ligado a esto, creo que está el reto de la coordinación entre las diferentes sectores de la sociedad que intervienen. El ayuntamiento es evidentemente muy importante, es quien debe liderar con un liderazgo compartido, pero quien debe marcar un poco las pautas. Evidentemente el trabajo de la Orden del Volatín ahí está y tiene que tener un espacio primordial. Pero me parece que todo eso tiene que ir conjugado también con otros sectores de la sociedad, como puede ser la hostelería, como puede ser el comercio o como puede ser, entre otros, las sociedades gastronómicas. Y ahí creo que todos somos conscientes de que tenemos que avanzar en una mayor coordinación y poder ser capaces de sentarnos en una mesa a diseñar cómo queremos que mejoren las jornadas, ¿no?
Y dejar ciertas guerras quizá a un lado, ¿no? Porque eso no nos lleva a ningún sitio.
Sí, al final yo creo que en lugares como este y en lugares más pequeños siempre las personas y el histórico pesa, ¿no? Y tenemos el esfuerzo tenemos que hacer el esfuerzo y el reto de superar eso por el bien común que es mejorar las jornadas. Y luego una cosa que sobrevuela todo esto es que yo creo que tenemos que reflexionar todos y llegar a un consenso en cuanto a que estamos haciendo un llamamiento masivo para vender un producto que es único, un producto particular, un producto de temporada. Y ahí hay que tener cuidado con el equilibrio. No vaya a ser que llamemos a un hagamos un llamamiento masivo, venga cada vez más gente, pero luego no pueda comer en Tudela. Uh-huh. O luego no pueda comer bien en Tudela. O luego no pueda degustar una verdura en condiciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese equilibrio lo tenemos que guardar, porque si no estaríamos cargándonos la gallina de los huevos de oro, y ahí tenemos que tener cuidado.
Más cosas. El tema de hospitales está muy en boga, el tema de urgencias, el tema de las ambulancias. También salía a la palestra las necesidades del Colegio Torre Monreal. Prometiste en ECO que te ibas a batir el cobre en Pamplona, ibas a pegar puñetazos en la mesa los que hicieran falta. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás pegando esos puñetazos? ¿Te hacen caso o no te hacen puñetero caso?
Bueno, respecto a lo que dijimos antes de tener la responsabilidad de gobierno y la acción que estamos llevando, lo que sí que hemos hecho es, o lo que estamos haciendo, la manera que tenemos de trabajar es, por el momento, recibir las demandas que existen, darles un tamiz de realismo. Ajá. Y plantearlas en las diferentes mesas. Yo creo que en los casos en los que ha habido que salir para hacer una crítica pública, lo hemos hecho. Lo hicimos con el tema manido del auditorio de Barañáin. Yo creo que hicimos la crítica a la manera de actuar del gobierno de Navarra respecto al cierre de la conexión del camino del instituto con la autovía, y lo seguiremos haciendo en otras cosas, ¿no? Ahí siempre uno tiene la duda o el equilibrio, o tiene que buscar el equilibrio entre lograr las cosas y hacer la crítica, ¿no? Hay veces que son opuestos estos dos aspectos, ¿no? Y yo creo que por ahora nosotros intentamos llevar cierto equilibrio. Quizá haya quien eche en falta una mayor crítica pública a gobierno de Navarra en algunas cuestiones.
Que no estaría mal.
Si ahí se dan, te quiero decir, yo en ningún momento he rehuido o he hecho una defensa a ultranza de la actitud de gobierno de Navarra. Trato de explicar allí donde sé que se están dando los pasos, y donde no, pues la haremos, ¿no? No sé.
Me interesa también hablar con vosotros, no sé si tenéis en mente o no. El otro día, pues bueno, nos contaba Policía Municipal lo de que quemaban el tronco decorado de Loperena. Sí. Pero da la sensación, cuando pones noticias de estas, que falta un plan cívico, del que el otro día también hablaba Manuel Campillo aquí con respecto a la charla que dio en la Escuela Social. Un plan cívico de Tudela, porque da la sensación de que hagamos lo que hagamos en Tudela, lo vamos a romper, lo vamos a defenestrar, lo vamos a robar, o lo vamos a menospreciar?
Sí, había un ejemplo el otro día en Facebook, ¿no? En el que yo creo que lo seguimos mucho, o sea, a veces el que le pasa a mi Tudela o que le falta a mi Tudela. Uh-huh. Respecto al césped artificial de la ladera por debajo del colegio de Monte San Julián. Uh-huh. Y era curioso ver las opiniones de la gente, el ayuntamiento no interviene, tal cual, y entonces pues coincidió que estuve con el concejal de urbanismo, con Dani, y decía: lo han vuelto a arrancar, si lo arreglamos ayer. Y es un poco lo que dices, ¿no? Ahí ha habido unos planes de civismo en legislaturas anteriores, pero yo al menos la valoración que hago es que realmente no cuajaron, porque no estaban como muy insertos dentro de lo que es la dinámica, y yo creo que es fundamentalmente de los colegios. El civismo es una cosa que se siembra y es a largo plazo, es decir, tú no conviertes a la gente en cívica. Sí, tú puedes dar ejemplo, tú puedes mandar señales, tú puedes, pero me parece que donde sí que tenemos el reto seguramente sea a través de la Concejalía de Educación para hacer actividades orientadas con los colegios, ¿no? Fíjate, el otro día nos poníamos un poco a trabajar con una iniciativa que había por parte de unos alumnos de secundaria de un centro de la ciudad, que me parece que se llamaba To the Clean o algo así, y ahí van a colaborar la Concejalía de Medio Ambiente con una labor de, uh-huh, de voluntariado de estos chicos y chicas para hacer 5 o 6 días de limpieza por la ciudad, que era un poco de dar ejemplo, ¿no?, de ese civismo. Y en esa línea yo creo que sí que tenemos que... En esa línea sí que creo que tenemos que hacer mayores esfuerzos.
Bueno, el otro día se celebraba un pleno en el Ayuntamiento de Tudela, donde se hablaba del nuevo organigrama, etcétera. No sé si para la ciudadanía es un tanto complicado. ¿Qué es lo que pretendéis con reorganizando el ayuntamiento, sus áreas, quién manda aquí, quién manda allá? ¿Por qué se deja a unas personas fijas y a otras no?
Sí, yo creo que a la ciudadanía le da bastante igual exactamente cómo se organiza el ayuntamiento. Yo creo que la ciudadanía lo que se fija es en la eficacia de los servicios,
los resultados.
O sea, yo creo que eso alguna vez lo comenta alguna compañera, que a veces nos enzarzamos en algunos debates y dice, pues si está la gente, o sea, a la gente le interesa que le soluciones los problemas, ¿no? Uh-huh. Nuestra propuesta ha sido en uno de los grandes ámbitos del ayuntamiento, todo el que tenía que ver con bienestar social y con todo lo concerniente a educación, a deporte, a juventud y demás. Pensábamos que la estructura de mandos intermedios era suficientemente madura y estaba suficientemente equilibrada como para que no hiciese falta una dirección de área, que es un poco la figura referente, ¿no?, que había habido tradicionalmente. Esto es una demanda que veníamos haciendo cuando estábamos en la oposición, es una demanda que han planteado los sindicatos y que consiste, digamos, en que la toma de decisión última y la responsabilidad directiva de la toma de decisión se acerca un poco a los técnicos que están más cercanos al día a día. Esa ha sido nuestra apuesta, ¿no? Digamos, quitamos una persona por encima y fortalecemos en cuanto a responsabilidades y en cuanto a complementos salariales a esas personas. La crítica que se nos ha hecho es que solo lo hemos hecho en una de las áreas, y ahí el argumento, vamos, lo hemos sostenido siempre, es que por cierta responsabilidad lo hemos hecho donde pensábamos que estaba más madura la estructura para poder hacerlo, ¿no? En otras nos parece que todavía hay un grado de dependencia, por ejemplo en urbanismo, ¿no?, en uh-huh, ordenación del territorio hay un grado de dependencia porque, por ejemplo, no hay por el momento y está a punto de contratarse un técnico, un ITA, un ingeniero técnico agrícola, y tenemos el mayor comunal de Navarra de calle, uh-huh, uno de los 5 mayores de España, uh-huh, o no hay un técnico de servicios contratados cuando el presupuesto ronda los 13 millones y llevamos 5 años sin eso. Entonces, prescindir de la dirección de área sin tener todavía mandos intermedios nos parecía una osadía por nuestra parte, ¿no? Si bien en el horizonte tenemos que ver cómo funciona este cambio de estructura en una de las partes para ver si es extrapolable al resto.
Uh-huh. Estamos viviendo en un momento dulce del deporte aquí en la ciudad, con ese, bueno, hemos conseguido clasificarnos para el playoff para el Tudelano. La Espirvidal, empezamos este sábado el playoff por el título. Un deporte, unos logros deportivos que no van acorde con nuestras instalaciones. Se ha dado también un ultimátum a la Espirvidal Ría de Navarra, que si en 2 años no se arregla el tema, podría desaparecer la posibilidad de jugar en Tudela. Por un lado van los equipos deportivos, ¿cómo va la política acompañando a esos requisitos que se están pidiendo?
Pues como en casi todo, suele ir más despacio de lo que nos gustaría y sobre todo de lo que le gustaría a la afición y a los clubes, ¿no? Uh-huh. Tratamos de estar muy cerca de ellos, tratamos de colaborar en la medida de lo posible, y ahora tenemos el reto de diseñar cuál es el plan necesario para acometer las reformas impepinables que hay que hacer en nuestras infraestructuras deportivas. Lo que les hemos transmitido a los clubes es que queremos dejar pasar este mes para que también tengamos algo menos de incertidumbre, porque hay mucha, ¿no? Hay mucha incertidumbre encima de la mesa. Entonces, no es lo mismo si el Tudela no logra el ascenso que si no. No digo en cuanto a las necesidades del estadio, que sí, que las necesidades son las mismas, uh-huh. Pero sí en cuanto a la urgencia de algunas de ellas, ¿no? A la vez tenemos el límite temporal ese de los 2 años del Ribera Navarra. Estamos estudiando las opciones, porque no hemos visto todavía no hemos recibido una herencia en ese sentido de estudios firmes de, oye, con una inversión en reforma del polideportivo que costase 700, ¿no?, que se dijo en la campaña electoral, o un nuevo pabellón, cuánto cuesta. Estamos en ese proceso de elaboración de prioridades, porque además tenemos una necesidad en cuanto a las piscinas de verano, que creo que no están adecuadas a lo que necesita la ciudad, porque además los campos de hierba artificial de Santa Quitería siguen dando problemas y hay que acometer nuevas obras, porque las que se acometieron en su día no solucionaron el problema de fondo, porque el diseño inicial de las obras no fue el adecuado, y así un suma y sigue que dificulta. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un estudio marcando nuestro orden de prioridades, y también nos estamos planteando el poder abrir mecanismos de participación para que la ciudadanía, ya veremos cómo, para que no se convierta tampoco en un tema de lobbies de grupos, o sea, o de clubes deportivos solo con el problema particular, ¿no?, sino que la ciudadanía pueda optar a ver hacia dónde considera que tiene que dedicarse la inversión en infraestructura deportiva, que es muchísima, porque llevamos muchos años sin tener inversiones al respecto.
Hablando de otro asunto, el tema de inversiones, el otro día fue la cesión de Montes de Cierzo, sí. El tema del polígono, también se inauguraba lo que es el puerto seco de Bilbao. Por cierto, la oposición estaba bastante cabreada porque el equipo de gobierno ni les invitó.
Es que el equipo de gobierno no invitaba ni convocaba.
No, ni el equipo de gobierno del gobierno de Navarra, quiero decir.
No, tampoco era gobierno de Navarra. Quien convocaba era quien ha hecho la inversión. Es como si una empresa inaugura la fábrica. Yo se lo transmití, ¿eh? Uh-huh. Nosotros se lo transmitimos a los promotores de la iniciativa. Pero no, te quiero decir, no, yo fui consciente en el momento en que estaba allí. Ajá. No teníamos capacidad de reacción, pero vamos, no, y se lo explicamos también a la oposición, no era responsabilidad nuestra el hacerlo. Yo creo que ellos invitaron al alcalde y luego a los concejales con los que habían tenido interlocución. Hacienda por motivos obvios, a industria y a urbanismo.
Bueno, la verdad que quienes inviten eso tiene muy mal puesto el sentido del protocolo y todas esas cosas.
Es complicado lo del protocolo.
No, hombre.
Es muy complicado.
Siempre aciertas cuando invitas a todos. O sea,
eso también es complicado.
No te preocupes. Tema empresarial, ¿cómo vamos?
Bueno, va habiendo contactos. La verdad es que uno no se hace consciente del movimiento que hay. Supongo que a mi antecesora Luis le pasaría parecido, ¿no?, de iniciativas de lo más esotéricas que te llegan, ¿no? Y de todo lo que se mueve, luego es verdad que cuesta que madure en cosas concretas, ¿no? Ahora, bueno, hay un par de cosas que yo creo que puede que antes del verano salgan, que serán muy buenas noticias para Tudela, que venimos trabajando desde hace unos cuantos meses. Pero la verdad es que necesitaríamos ser capaces de atraer más empresas de las que por el momento están viniendo, ¿no? Sí que se ve movimiento, Lo que pasa que son procesos que tardan en madurar bastante tiempo. Uh-huh. Como te digo, yo espero que en breve se pueda anunciar alguna cosa por parte de una empresa interesante que venga a Tudela ampliando su actividad uh-huh. en la comarca y bueno, pues ya cuando la empresa considere ya lo anunciará.
El futuro de la Ribera pasa por la Unión de la Ribera. Se están haciendo diferentes cosas, se han hecho diferentes mesas o reuniones. El otro día aquí UPN se acusaba de que eran simplemente o meramente fotos, bueno, donde no había un proyecto, no estaba dotado de una partida económica y que de momento, si solo es así, solo son fotografías.
Fíjate, en la Sacana hace 7 u 8 años ellos detectaron que tenían un problema en cuanto a la desubicación de grandes empresas, en cuanto al crecimiento de la tasa de desempleo y demás, ¿no? Y en ese momento iniciaron foros entre diferentes agentes del entorno para hacer una reflexión conjunta. Eso ha terminado en que ya tienen un plan estratégico y con ese plan estratégico solicitan ayudas europeas, le piden una colaboración al gobierno de Navarra y demás. Nosotros no nos hemos encontrado ni nada de un camino recorrido a ese respecto. Claro que nos gustaría, evidentemente, que nos cayesen los millones de euros e invertirlos en proyectos comarcales. Pero lo que sí que puedo garantizar, primero, es que todas las reuniones que ha habido comarcales no ha habido fotos, con lo cual no son solo fotos, son reuniones, alguna de ellas que se publicitan, y me parece normal y me parece bien. Uh-huh. Y evidentemente lo primero que tiene que hacer alguien es sentarse con los demás para compartir un diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico y no tenemos una estrategia compartida, no podemos dotar tampoco de recursos. Es decir, ¿qué va a hacer el Ayuntamiento de Tudela? ¿Dotar unos recursos para proyectos comarcales? ¿O el Gobierno de Navarra va a dotar unos de recursos para que ustedes inviertan en qué? Si es que no está hecho ese proceso de diagnóstico de qué necesitamos, ¿no? Seguramente todos compartimos muchas ideas, es decir, pero no está establecido. Yo creo que ahí hay herramientas que no se han utilizado correctamente en los últimos años, y una de ellas es el consorcio EDER, y otro agente importante que tiene que colaborar ahí son las asociaciones de empresarios. Y en esas estamos. Lo que pasa es que es sorprendente que se critique el que hagamos llamamientos al conjunto de la Ribera para tratar de buscar soluciones conjuntas cuando venimos del páramo en ese sentido, ¿no? No sé, yo no acabo de entender muy bien esa crítica. Otras las entiendo, esa en concreto no.
Me quedan 2 minutos, voy a ser sincero, darte un poco de caña al final y esas cosas. Prometisteis el cambio de esta ciudad. Hay gente que dice, ¿dónde está el cambio? ¿En qué se nota el cambio? ¿Dónde está el cambio?
Pues la verdad es que yo hacía una reflexión estos días con algunas personas que también han asumido responsabilidades y decía, es verdad que el tiempo pasa muy rápido y las cosas demasiado despacio dentro de la administración. Yo tengo esa sensación y esa pequeña frustración. Uh-huh. De día a día, de decir, joder, o sea, que nosotros hemos venido aquí para cambiar cosas y estamos cambiando muy lentamente las cosas, ¿no? Y una legislatura es corta. También hay un amigo que está acostumbrado, que es gerente en una empresa importante en Pamplona, que es de aquí, y me decía, mi chico, los cambios profundos estructurales y de mentalidad y de prioridades, olvídate que antes de 10 años no se consiguen en una organización. Eso en una organización, en un ayuntamiento ni te cuento. Bueno, yo creo que hemos dado algunas pinceladas en los tonos y en las prioridades que son evidentes, y ahora no voy a ponerme en la participación en el cartel o en el tema de cómo hemos manejado la Feria Taurina o en la elección de las personas para lanzar el chupinazo. Temas simbólicos. En cuanto a la estructura, estamos tratando de montar una estructura dentro del ayuntamiento para funcionar mejor. Y yo entiendo perfectamente a las personas que dicen, es que no se ven los cambios. Ahí trato de darnos caña interna al equipo de gobierno para tratar de avanzar, pero también intento hacer pedagogía. Es decir, quien piense que uno llega a un ayuntamiento en el que trabajan 320 personas y es capaz de cambiar el timón para ir hacia otro lado, he marcado a la derecha, podía ser a la izquierda.
No te has visto.
Es que sí, pero lo he cantado. Es que es un poco infantil la postura, ¿no? Yo creo que ahí sí que vamos mucho más despacio de lo que nos hubiese gustado. También la situación es complicada y algunas de las cosas, uno tiene que analizar primero cómo está la casa y probablemente también en breve hagamos público alguna de las cosas que nos hemos encontrado, a la que hemos tenido que dedicar muchísimo tiempo y son más de limpiar o de sostener que de crear, ¿no?
Ya por finalizar, ¿qué sintió tu cuerpo cuando viste abrazarse a Pablo Iglesias con Garzón?
Bueno, yo casi siempre que le veo abrazarse a la gente me parece bien, ¿eh? Me parece bien. Bueno, ahí tengo una doble lectura. Una es que en las bases de ambas agrupaciones, con, bueno, con matices, ¿eh?, pero en general hay un espacio compartido de ideales, de propuestas y demás, que yo te diría que está en torno al 80%. Seguro. Como las estaría en un 60 o en un X% con el Partido Socialista también, ¿eh? Creo que en menor porcentaje. Entonces, todo lo que sea estar más cerca para poder ponerte de acuerdo para desarrollar una serie de políticas, me parece una buena noticia. Uh-huh. O sea, yo creo que eso está claro.
¿Pero tú que eres de Izquierda Unida no tienes ese miedo a que se os fagocite por parte de Podemos?
No, es que yo lo de las estructuras y las organizaciones a mí me parecen herramientas. Y si llegado el día hay que superar a Podemos o hay que superar a Izquierda Unida para crear una cosa que es mejor para transformar la sociedad y marcar una serie de prioridades políticas, yo no tendré ningún reparo ni lloraré mucho, la verdad. Pero también se acompaña una cosa. Yo creo que, mira, esto se lo oía a Ángel Gabilondo el otro día en una charla que hizo en Pamplona, que me parece un político de una talla importante, y decía que lo que no se pueden romper es puentes y hay que tener cuidado con los tonos, porque la vida es muy larga y para crear y buscar consensos, bueno, pues hay que mantener ciertas relaciones. Y me parece que sí que en este tiempo ha habido personas de Podemos que no han tratado como debieran ni a la militancia ni a algunas personas con responsabilidad en Izquierda Unida. Pero yo no soy vengativo y eso no pesa más que lo primero.
¿En Navarra también de acuerdo para ir en... se podría ir en coalición con Bildu?
No, de hecho yo creo que la respuesta la dimos el primer día. Salió José Miguel Nuín, que para estas cosas suele ser bastante disciplinado y bastante de sentido común, y priorizábamos el proyecto global respecto al proyecto concreto de Navarra, ¿no? Y además me parece que incluso es mejor también para el propio cambio que se está produciendo en Navarra. Para mí es una buena noticia que ayer, por ejemplo, Geroaba y Bildu decidan que cada uno va por su lado.
Para callar un poco críticas de algunas personas, ¿a qué te has sentido incómodo en esta entrevista?
Yo contigo no me suelo sentir incómodo, pero lo que decíamos al principio, Javier, yo creo que cuando tú creas que tienes que hacer las críticas, las haces, y además me parece que es así, conmigo y con todo el mundo.
Pues eso, uno pregunta
y al menos a mí no se me ocurrió en ningún caso transmitir una crítica o decir eso cuando yo estaba en la oposición.
Uh-huh. A veces se consigue más hablando con la gente y dialogando con la gente que no encarnándose con la gente.
Ese es mi punto de vista también.
Gracias, Eneko, y hasta la próxima.
Muchas gracias a